Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Y seguimos saboreando el triunfo de John Rahm en el Máster de Augusta de Golf.
Es el deportista del fin de semana en todo el mundo. John Rahm, el español, el bilbaíno, el cuarto español en ganar el torneo de Augusta, de ponerse la chaqueta verde. Ángel García, John Rahm gana su primera chaqueta verde.
John Rahm Rodríguez, un vizcaíno nacido hace 28 años en Barrica, que dio una auténtica exhibición en la Catedral del Golf, nada menos que en Augusta National. Empezó el domingo de 30 hoyos, no de 18 normales, nada menos que 4 golpes por detrás de Brooks Koepka, y acabó 4 por delante, lo que es lo mismo, le recortó 8 golpes jugando a las mil maravillas, en todo momento controlando la situación, y así recupera el número 1, se convierte en el primer europeo de toda la historia, ningún golfista europeo lo había conseguido, en ganar el US Open y el Masters de Augusta, y además lo hizo el día que se hubiese cumplido 66 años. A él, a don Severiano Ballesteros, se lo quiso dedicar.
He terminado jugando un hoyo como Seve, en el día de su 66 cumpleaños y en domingo de Pascua, ¿no? La verdad que no puedo pedir nada más, la verdad que ha sido increíble. Y hoy mismo lo he pensado muchas veces y me ha venido Seve a la mente varias veces, pero hay que controlar eso, ¿no? El público entendía qué día era hoy para, no solo para mí, pero para el golf español. Y siendo el día, el cumpleaños de Seve, yo creo que estaban ahí presentes en ese sentido.
Carlos Sáez, John Rahm firma un año, un inicio de año espectacular.
El León de Barrica Corro consiguió con 28 años anoche su segundo grande tras el Abierto de Estados Unidos del año 21. Ayer Rahm se puso la sexta chaqueta verde de la historia del golf español y suma su nombre al de los de Seve, Olazábal o Sergio García. Además, con el triunfo de ayer se vuelve a upar al número uno del mundo, y ojo, porque es el cuarto título de la temporada y el vigésimo de su carrera. El español sabe que Augusta es un sitio muy especial para el golf español y estaba feliz de haber hecho historia.
Verle a ganar a Sergio fue increíble, ¿no? Y eso hace como español que vengas y de verdad te creas que aquí hay algo especial para españoles, ¿no? Que es nuestro destino poder jugar aquí bien. Y el hecho de que los tres grandes jugadores antes de mí hayan conseguido ganar, ¿no? Y yo a tan temprana edad he conseguido ganarlo, es todo un honor. Y ojalá pueda añadir más y ojalá pueda seguir añadiendo. Y eso de ser el primer europeo que gana el Masters y el US Open, todavía no me lo creo.
Lo que se ve es la chaqueta verde, pero Santi Duque, ¿qué premios gana John Rahm?
Además del propio trofeo en sí, corre y una maqueta en miniatura del club, Rahm gana la legendaria chaqueta verde que ya podrá lucir siempre, y el mayor premio económico en la historia del torneo, $3,240,000, son $600,000 más que el año pasado, y al cambio actual suponen 2,985,000 euros. Si lo comparamos con otros premios de otros deportes, Rafa Nadal ganó $2,300,000 al ganar Roland Garros el año pasado, o $2,800,000 al ganar el Open de Australia.
John Rahm, y ahora el fútbol del fin de semana. Ha quedado el incidente entre Fede Valverde y Álex Baena, la agresión de Valverde al jugador del Villarreal que ha hecho Baena, Juan Igual.
Así es, Corro, el último capítulo de la Fer Baena-Valverde es la denuncia que ayer presentó el futbolista del Villarreal ante la Policía Nacional por el puñetazo que recibió del futbolista de Real Madrid el pasado sábado. Además, el Villarreal ayer en un comunicado condena cualquier tipo de acto violento y anuncia que apoyará al futbolista durante todo el proceso.
Melchor Ruiz, ¿qué sabemos de las explicaciones de Fede Valverde?
Bueno, está lógicamente el uruguayo tocado con lo sucedido el sábado en el Bernabéu. Su entorno ha tratado de disculparse con Baena, mientras que Fede trata de abstraerse en la medida de lo posible y pasar página para que no le afecte en lo deportivo. Ayer estuvo atendiendo y firmando tras el entrenamiento a los aficionados, aunque al ser preguntado no quiso hacer ningún comentario. Hoy ha vuelto a entrenar con el resto del equipo, preparando ese partido del miércoles ante el Chelsea. Anoche, su amigo, el uruguayo Jiménez del Atlético de Madrid, explicaba cómo se encuentra Fede.
Fede, sabemos que es buen amigo tuyo.
Sí, hablé con Fede.
Está bien, está tranquilo, Fede.
Fouto, ¿qué posibles sanciones podría tener el jugador uruguayo del Real Madrid?
Las posibles sanciones a las que se expone Fede Valverde irían por la vía penal o por la vía administrativa deportiva. Por la vía penal dependería de un juicio de faltas, por la vía deportiva es si antiviolencia, una vez recibido el atestado de la policía, lo traslada al Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol. En este caso, Fede Valverde se expondría a 4 partidos de sanción si se admite o demuestra que le pegó ese puñetazo a Baena en el parking del Bernabéu.
Esa derrota con el Villarreal deja al Real Madrid a 12 puntos del Barça, pero hoy juega el Barcelona y puede ponerse a 15. Xavi le da mucha importancia a la Liga.
Estamos muy enfocados, nos hace mucha ilusión esta Liga, muchísima.
no la ganamos desde hace 3 temporadas y creo que hay que darle mucho valor, por lo menos desde dentro. Si desde fuera pues no se entiende así, nosotros esto no lo podemos controlar, pero desde dentro le damos un valor extraordinario.
Hoy a las 9 es el Barcelona-Girona, vamos con noticias del equipo de Xavi Hernández, Elena Condis.
El Barça tiene prisa por ganar esta liga, en el vestuario son conscientes que ganar hoy es definitivo, dejarían el Madrid a 15 puntos con tan solo 10 jornadas por disputar. El grueso de futbolistas es el mismo de la eliminación copera, no se ha recuperado ninguno de los 4 lesionados. Siguen fuera Christensen, De Jong, además de Dembélé y Pedri, cuyas ausencias están eternizando. Llevan fuera 14 y 10 partidos respectivamente. Pueden volver a la titularidad Ansu Fati y Ferran, de escuderos de Lewandowski, al que se echa de menos en partidos grandes. Es festivo en Cataluña y se espera una muy buena entrada en el Camp Nou. Veremos si hoy también, en el minuto 10, vuelven a corear el nombre de Leo Messi, como en el Clásico del miércoles.
Enfrente el Girona de Michel. ¿Qué noticias tiene Albert Díez?
Bueno, el Girona llega al Camp Nou con la gran novedad de Aleix García, que se ha recuperado antes de lo previsto de la lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Es una lista de 22 donde es baja Reinier sancionado. Michel nunca ha ganado al Barcelona como entrenador y el objetivo es claro, competir como lo hizo en Montilivi el pasado mes de enero cuando el Barça solo ganó por la mínima. El 11 puede ser el mismo que se impuso en el derbi al Español.
Hoy se cierra la jornada, mañana vuelven los cuartos de la Liga de Campeones, el miércoles juega el Real Madrid, recibe al Chelsea. Noticias en el equipo de Ancelotti para ese partido, Miguel Ángel Díaz.
Penúltimo entrenamiento antes de ese choque con la ausencia de Mendy y también de Mariano, que tiene un golpe en el tobillo. De cara al posible 11, solo hay una duda, saber si será el mismo del Camp Nou o si Rodrigo será suplente. En ese caso, Valverde jugaría en el tridente ofensivo y dependiendo de la posición de Camavinga, entraría Tchouaméni en el centro del campo o Rüdiger o Nacho en el puesto de lateral izquierdo. Tenemos también ya árbitro para ese partido, va a ser el francés François Letessier, será la primera vez que pite al Madrid en la Champions.
Y Melchor, ¿con qué noticias va a viajar el Chelsea a Madrid?
Bueno, llega en un momento muy delicado, un décimo en la Premier, además va a llegar con 7 jugadores apercibidos, en estos momentos está más cerca de puestos de descenso, a 12, que de los puestos de Champions, está a 17, que lo marca el Manchester United, lleva 4 partidos sin ganar en Liga, y ni siquiera la llegada de Frank Lampard al banquillo ha cambiado la dinámica del equipo, que el sábado perdía ante el Wolverhampton de Julen Lopetegui. Mañana entrenarán por la mañana en Londres, viajarán por la tarde a las 7, rueda de prensa en el Bernabéu.
Y ayer el Atlético de Madrid ganó en Vallecas.
Carrasco para Griezmann, conduce Griezmann, lo hace por la izquierda, que pase, le mete a Morata por dentro, llega solo Molina. Gol, 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 gol.
Gran contra,
gol, 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 gol.
2-1 ganó el Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, el Atlético se pone a 2 puntos del Real Madrid.
La victoria del Atlético de Madrid ayer en Vallecas prolonga su condición de invicto, 13 partidos sin perder. La última derrota fue en el Metropolitano frente al Barcelona a principios de enero. Ha ido consolidando su puesto de Champions y recortando distancia al segundo clasificado, el Real Madrid, del que ya solo le separan 2 puntos. ¿Puede ser el objetivo del Atlético? El Cholo Simeone responde.
Seguir empujando, como siempre hemos dicho en un montón de oportunidades, hasta el final, apretando el acelerador, venga en curva y venga lo que venga. Así que no vamos a bajar, vamos a seguir insistiendo y después, bueno, el destino nos llevará a donde nos lo merezcamos. Quedan 9 fechas, ¿no? Si no me equivoco, es mucho, muchísimo. Un montón de una cantidad enorme de puntos y ponernos a imaginar, ilusionarnos, a sentir emociones, es todo fantástico, pero lo único que cuenta es el Almería y que ese partido necesitamos nuestra gente.
Y el Rayo, Carlos Ganga, sigue sin ganar.
Lleva 8 jornadas ya, corro, 5 empates y 3 derrotas, la de anoche consumada en 2 minutos fatídicos en la primera parte. Se lamentaba Iraola de los fallos y de la falta de contundencia en los 2 goles, porque eso te condena contra los equipos grandes, y aún así el Rayo siguió compitiendo y marcó el 1-2 después de la polémica expulsión de Leyen. De Burgos, Bengoechea primero mostró amarilla, pero Estrada Fernández le llamó desde el VAR y cambió su decisión. A Iraola no le gustó esta decisión y hace esta reflexión sobre los árbitros.
En la expulsión, lo único que al final, la reflexión que hago es que el árbitro del partido ya está empezando a ser el del VAR, porque no es una jugada que le tenga que enseñar otra vez al árbitro. El árbitro ha visto perfectamente la acción, de hecho ha señalado falta. Él le saca amarilla, no necesita verla 300 veces. De hecho, creo que tenía muchísimas dudas porque ha ido al VAR y no ha visto una repetición, sino que ha visto unas cuantas. Pero al final supongo que habrá pensado, bueno, me han llamado del VAR, tal, pues ha decidido tarjeta roja. El del VAR no ha tenido dudas. Me ha llamado y ha dicho error manifiestísimo, tarjeta roja.
En un momento, la victoria del Cádiz en casa del Betis.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
El Cádiz le metió mano al Betis, 2-0 en casa del Betis.
Tiene la posibilidad el Cádiz de adelantarse en el marcador. Está Alcaraz, le pega Alcaraz. Gol, 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 gol. De Alcaraz, que golpeó con potencia. Contra la portería, Bongonda y Cris Ramos. Bongonda, Bongonda, Cris Ramos, puerta vacía. Gol, gol, gol.
El Betis cae a la sexta posición. Andrés Ocaña ayer sufrió con dos expulsiones.
Aunque habló de las expulsiones Manuel Pellegrini, también hizo autocrítica. Dice que no hay que centrarlo todo en el árbitro, que el equipo cometió errores innombrables que le costaron al final el partido y que no se puede descomponer así por una expulsión dudosa. Eso sí, considera exagerada la salida del partido de Canales por esa acción con Rubén Sobrino.
Me pareció exagerada, sí. El jugador está a 30 metros todavía a la portería nuestra, está Edgar por lo menos 10 metros atrás, que era el último hombre, así que no era último hombre Sergio, así que me pareció absolutamente exagerada y yo creo que la dio revisado al VAR, pero hay que estar adentro con las pulsaciones que están ellos perdiendo para no caer en provocaciones que lamentablemente tuvimos.
Y el Cádiz, Rubén López, 4 puntos por encima del descenso.
Sí, toma aire. ¿De qué manera el Cádiz corre ganando en el Villamarín? Primera victoria en primera división en el campo del Betis para los amarillos, que fueron mejores que su rival, 11 contra 11, 11 contra 10 y 11 contra 9. El equipo de Sergio muy bien plantado en el campo, muy serio y demostrando que quiere quedarse en la categoría. El entrenador hablaba de la cuestión arbitral de las expulsiones tras el partido.
Creo que el equipo sabió entender dónde veníamos, un campo muy difícil, rival muy difícil. Es verdad que esa expulsión nos da un poquito más de confianza, un poquito más de tranquilidad y entendemos que es una oportunidad. Creo que el penalti nos ayuda muchísimo, adelantarnos ayuda muchísimo. Y la segunda expulsión, pues es verdad que nos hace coger mucho pozo, entender que es una oportunidad todavía mucho más grande con mayúsculas y nos vamos con una victoria que yo creo que es importante porque pocos equipos van a puntuar aquí.
Y ¿no? En el duelo por abajo, la Almería le ganó 2-1 al Valencia.
Pues va mandando la Almería, mira, Gonzalo Melero dentro del área, Melero. ¡Gol, gol, gol de la Almería! Segunda, Gonzalo Melero, Almería a favor de la Almería, perfil izquierdo, lo va a poner Roberto, me levanta la mano izquierda, va donde al segundo palo, largo, 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 no llega, va Bardasvili, gol de la Almería, Babic, gol,
Jordi Folqué, la Almería sale del descenso.
Varios objetivos tenía la Unión Deportiva Almería ante el Valencia: ganar su partido, llegar a los 30 puntos, salir del descenso y ganar el golaveras particular al conjunto che. Todo lo logró un equipo, el de Rubi, que había vivido las últimas semanas en puestos de descenso. Ayer demostró el equipo, como reconoció su técnico, que está vivo.
Digo de verdad que queda muchísimo porque al final no dejamos de estar a 3 puntos, de volver a estar ahí abajo, ¿no? Entonces, pues bueno, lo importante es que sobre todo el equipo, pues para mí, vuelve a demostrar que está vivo, que quiere, que está implicadísimo y que va a pelear hasta el final y yo estoy convencido, lo he dicho siempre, que lo vamos a conseguir.
Y el Valencia se agarra junto a Español y a Elche, se queda en el descenso.
Que al Valencia lo haya mirado un tuerto, no hay duda. No hizo mal partido, pero cayó y perdió el Golaveras ante un rival directo como el Almería. Y además se lesionaron dos jugadores importantes como Kluivert y Nico. Por eso era comprensible el mosqueo de Rubén Baraja.
Cuando hay momentos en los que estás jugando para ganar el partido, para tener opciones en el partido, y dos detalles, dos circunstancias, dos situaciones que no manejas bien te hacen que el partido se te ponga muy en contra, pues a mí sinceramente me duele mucho. Me voy sinceramente muy enfadado con esas situaciones, pero es verdad que aquí no podemos ni bajar los brazos, ni decaer, ni pensar que esto no se puede mejorar.
El partido con más goles en Valladolid. Valladolid 3, Mallorca 3.
Penalti de VAR, penalti claro por manos de Lenin. Vedan Murici para hacer el segundo en la cuenta personal. El tercero para el Mallorca. Viene Murici, viene Murici. Gol, 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 gol.
Juan Carlos Amón, el debut de Pecholano, vivió de todo.
11 continuista y punto conseguido ante el Mallorca. Ese punto solo el destino dirá si es suficiente o no para conseguir el objetivo. Ese es el resumen del debut de Pablo Pezzolano, que vivió durante 96 minutos en Zorrilla todo lo que se puede vivir en un banquillo. La Liga Española le presentó además a uno de sus compañeros de viaje, el videoarbitraje. Así de crítico se mostró tras la aplicación del VAR en el penalti que cometió Lerín en la última jugada del partido.
Si lo miro en un VAR, pego la mano. Pero lo que te mata del VAR es cuando sacan de contexto el juego. Estamos ahora con ese tema moderno del VAR, a veces sacamos de contexto el juego. No es que esté ni bien ni mal, pero a veces lo que te molesta cuando fuiste jugador y cuando ves, saca mucho de contexto el físico y el juego. Una cosa querer poner la mano, otra cosa cuando estás girando, querer sacarla, para mí no es penal. Chau. Pegó la mano, sí, pero si ves el contexto... Es eso nomás.
El Valladolid está 2 puntos por encima del descenso y el Mallorca salvó un puntito en el tramo final, Jordi Jiménez.
Tras salvar un punto en extremis con ese empate en Valladolid que pone fin a la malísima racha fuera de casa de 6 derrotas consecutivas, el técnico Javier Aguirre volvió a acordarse de la liga y de los horarios, ya que era el 9º partido a las 2 de la tarde que le correspondía al Mallorca, es decir, un tercio de lo que llevamos de temporada.
México vive de la intensidad y si no, claro, a las 2 de la tarde, felicidades otra vez a mis amigos de la liga. 9 partidos a las 2 de la tarde. No se puede correr, traen la lengua así. Entonces, pues ya llegas tarde. No es pretexto, porque también ellos tenían la lengua asá. Ahora cogí un par de ellos del bailista. Igual.
El Mallorca está 7 puntos por encima del descenso. Más cosas en Deportes Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Vamos con los titulares que nos ha dejado la jornada en segunda división, Javier Pascual.
El líder Eibar empató a 1 ante un Levante que perdió la oportunidad de alcanzar el ascenso directo tras la derrota de Las Palmas ante un Oviedo que coge aire. Por arriba también pinchazo del Granada en Zaragoza y tercera victoria consecutiva del Cartagena ante el Mirandés para situarse sexto. Por abajo, triunfo vital de Leganés en Ponferrada en el debut de Carlos Martínez, que ha provocado la destitución del técnico berciano David Gallego. Y además, el Málaga sigue soñando con la permanencia tras ganar al Villarreal B. Y la jornada corro se cierra hoy a las 9 con un partido clave por el ascenso entre el Alavés y el Andorra.
El 6 de mayo es la final de Copa entre el Real Madrid y Osasuna y hoy Arantxa Rodríguez hemos conocido, entre otras cosas, el reparto de entradas.
Sí, la final de la Copa del Rey se va a jugar a las 10 de la noche del próximo 6 de mayo en el Estadio de la Cartuja de Sevilla, según se ha acordado en la reunión que ha mantenido la Federación Española de Fútbol esta mañana con los 2 clubes finalistas, con Osasuna y Real Madrid. Además, ha decidido que cada equipo va a disponer de 20.500 entradas para repartir en sus aficionados. La federación se queda con un 20% de las localidades y que los precios de las mismas van a oscilar entre los 39 euros y los 231 que costará la más cara. La final se va a ver en 165 países del mundo, siendo la más seguida de la historia de la Copa. El árbitro se va a conocer el miércoles de la final y habrá fuera de juego semiautomático.
Y apunte Santi Duque del gran partido de mañana en la Liga de Campeones del Manchester City Bayern de Múnich.
28 días después regresa la mejor competición de clubes del mundo. Corro con el inicio de los partidos de ida de los cuartos de final. El himno de la Champions volverá a sonar y lo hará primero en el Etihad de Manchester en la eliminatoria estrella de esta ronda. City-Bayern, los de Guardiola en plena pelea por la Premier con el Arsenal, reciben a un Bayern con el efecto Tuchel aún bajo la lupa. Recordemos que el ganador de esta eliminatoria se medirá al ganador del Chelsea-Madrid. Mañana también se juega en el Estadio de la Luz el Benfica-Inter.
Ahora el baloncesto. En la Liga CB, Pilar Casado, hay un líder en solitario.
Sí, es Baskonia, porque hizo los deberes ante el Baxi Manresa y sumó su 22ª victoria. Se ha deshecho, por tanto, el triple empate existente en cabeza porque Real Madrid y Barça pincharon. Los azulgrana cayeron en Bilbao, el Real Madrid en Lugo ante un Río Breogán que amenaza la octava plaza del Valencia Basket. Más cerca de la permanencia, Zaragoza. Y atención a cómo se ha puesto la lucha por evitar el descenso con la victoria en la prórroga del Real Betis ante el Lenovo Tenerife. Los sevillanos tienen 6 victorias, Manresa tiene 7, Granada 8 y Girona 9. Y restan solo 8 jornadas.
En la NBA se ha acabado la temporada regular. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Faltaban por decidirse los puestos del 5º al 9º en el oeste y quedan como siguen. Los Clippers quintos se enfrentarán a los Suns en primera ronda de playoffs. Los Warriors, que consiguieron el récord de más puntos en un primer cuarto al endosarle 55 a Portland, son sextos y se cruzan con los Sacramento Kings. Los Lakers son séptimos y los Timberwolves octavos y se medirán en el primer partido de play-in. El que gane gane se cruzará con Memphis en primera ronda y el que pierda se enfrentará al ganador del otro duelo de play-in entre Pelicans y Thunder para ocupar el último puesto de playoff y jugar la primera ronda contra los Denver Nuggets.
Dos éxitos más del deporte español en tenis. Carballés ganó el torneo de Marrakech. Ángel García.
Roberto Carballés, que remontó al francés Müller para ganar el segundo título de su carrera, y ojo corro porque con 30 años está en el mejor ranking de su vida y a punto de entrar entre los 50 mejores tenistas del mundo. Ya está en marcha el torneo de Monte Carlo, el Masters 1000. Es verdad que sin Rafa Nadal y sin Carlos Alcaraz, y de momento dos españoles y dos derrotas han perdido Bernabé Zapata y Albert Ramos.
Noticia en bádminton. David Jiménez ganó Carolina Marín en Orleans.
Sí, por 34ª vez, la número 7 del mundo, Carolina Marín vuelve a levantar un título. Lo consiguió ayer en el Masters de Orleans tras derrotar a la estadounidense Baiwen Zhang en tres sets. Es su primer título del año 2023 y la buena noticia es que ha competido sin dolores después de medio año de infiltraciones en la rodilla.
Y en ciclismo, Alberto Arbaud, ¿quién ganó la París-Roubaix?
Mathieu Van Der Poel ganó en el velódromo de Roubaix tras asestar el ataque definitivo a 16 kilómetros de meta en el mítico tramo de pavé del Carrefour del Abre. Tuvo un poquito de suerte, eso sí, porque Wout van Aert pinchó en el momento decisivo, pero también es verdad que fue el más valiente en el infierno del norte. A sus 28 años, Van Der Poel ya tiene en su palmarés 3 de los 5 monumentos, exactamente los mismos que otro fuera de serie como Tadej Pogačar.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, digo, Sofía.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros vamos a seguir hablando en el 106.3 de cosas de deportes. Ahora el que viene es Pedro Martín. Pedrito, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano.
¿Qué pasa por tu cabeza? Dime,
¿qué pasa con Sofía?
Siempre está Pilar García Muñiz y como lo hace hoy Sofía, pues yo voy de carril, ¿sabes? Que voy con la frase ya preparada. He dicho Pilar y es Sofía la que está al frente de las noticias.
Una canción hace 4 o 5 años de Sofía que estaba muy famosa, ¿verdad?
Sí, la hay. No, ¿quieres, ¿quieres cantarla
es que,
o qué?
No, es que no me acuerdo cómo se llama el artista. Soler, no sé qué Soler, puede ser.
Me pillas, ahí me pillas,
sí,
¿eh?
Bueno, yo también, sí,
me
sí.
Me pillas.
Bueno, vamos al lío, ¿no?
Venga, a ver qué buscamos esta semana. ¿Qué pasa por tu cabeza esta semana,
Como esta
Pedro?
Semana juega el Madrid contra un equipo de barrio rico, pero ese barrio, el Chelsea. Barrio de Londres.
Es como el Rayo, que es de Vallecas, pero Vallecas no tiene tanta pasta como el barrio,
sí,
de Chelsea,
digamos,
¿no?
Que es como si fuera el Salamanca, ¿no? De Madrid. El barrio de Salamanca, ¿no? Algo así. Bueno, pues entonces tienen que encontrar esta semana los oyentes un barrio de una ciudad importante.
Un barrio de una ciudad importante. Por ejemplo, el Gamonal de Burgos, que es importantísimo.
Ahí se montan unos pollos.
Efectivamente. Que es el de Álvarez, ahí se montan unos pollos tremendos.
Sí, sí. Bueno, pues ese sí, un barrio que yo creo que tampoco es muy difícil, tampoco, claro, buscar un barrio de Moscú por ahí raro, no. Es un barrio que ya verás tú cuando lo descubramos como es conocido.
O sea, es un barrio de todo el mundo, has dicho, no de España, de todo el mundo.
No, de hecho, la pista de hoy es que es un barrio de las ciudades más importantes del mundo. O sea, no te vayas a Bangkok, por ejemplo.
Sí. Sí, París, Roma, Cano, Londres, York, Buenos París, Aires, Nueva York, sí, vale, perfecto.
Moscú, Berlín, Roma, tal.
Las que suenan.
Exactamente, esas.
Vale, o sea, buscamos un barrio de una ciudad importante del mundo y la pista es...
¿Esa?
Que es un barrio de una ciudad importante.
Que nos quitamos todas las ciudades...
Pero estás muy racano, vaya pista que
da. Sí, pero es que esa pista ya verdad, es muy importante. Ya te tienes que centrar solamente en 10 ciudades.
Vale, perfecto, pero vamos, es que ya si buscamos el barrio de, yo qué sé, de las Quimbambas... Vale, perfecto. Mañana te sacaré algo más. Venga, sí. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación sobre lo que viene, el Real Madrid-Chelsea.
¿Cómo veis al Madrid de cara al miércoles?
Lo veo como le vería, hubiera o no eliminado al Barça. O sea, le veo súper favorito para eliminar al Chelsea.
Es favorito no solo por el Madrid y por la experiencia, porque es el campeón, sino que además estamos viendo que el Chelsea está... infinitamente peor que el año pasado.
A mí me parece que todo afecta, lo bueno y lo malo. O sea, ganar el Camp Nou, pues le da moral a Benzema, que llevaba 3 goles seguidos en 2 partidos, Y palmar ayer también afecta. El Madrid en Europa, es que otros años hemos visto que estaba fatal en Liga y luego le iba bien.
La historia nos dice que es favorito, por supuesto que sí, que tiene mejor equipo, con más valor. Sí, pero esto es una eliminatoria y en las eliminatorias las confianzas las mínimas. No sé cómo explicar.
A mí es que me asombra toda esta facilidad con que de sentenciar que tenemos.
A mí también.
A mí me parece que unos cuartos de final de la Champions, que haya uno súper favorito y el otro me parece que sea el Navalcarnero, ve con todo el cariño el Navalcarnero, pueblo de una tía mía, claro. Es que me parece que es de coña. Súper favorito el Madrid con el Chelsea, unos cuartos de final de la Champions. A mí es que me parece que sería un error por parte
me
de Madrid.
Me escribe Sánchez Blas, querido compañero de Onda Madrid, que dice que es Álvaro Soler, el cantante del que hacía mención Pedrito. Dice que gracias a su hija, que la pone en bucle todo el rato.
Blas sabe de todo.
De todo, de todo. Tiene una cultura increíble. Bueno, aquí está Charlie Saiz para contarle lo que preguntamos hoy en @deportescope, que es lo siguiente, Charlie.
Si el Barça gana la Liga, ¿cuál sería la nota para la temporada? Cuatro opciones. Aprobado, bien, notable y sobresaliente. Corro hasta ahora casi 2.000 votos. La opción más votada es notable con el 37%. La que menos, sobresaliente con un 8%.
O sea, notable primero y luego que bien o aprobado.
Luego bien, luego aprobado y luego sobresaliente. Pero
muy bien.
Notable, la que más.
Gracias, Charlie. Hablamos ahora de lo que pasa aquí en Madrid con la gente que les acompaña habitualmente en el 106.3.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Resumen de lo publicado, que no sería de extrañar que hayan estado muy perdidos y muy desconectados. Ya saben, Real Madrid 2, Villarreal 3, en Rayo Vallecano 1, Atlético de Madrid 2 y Real Sociedad 2, Getafe 0. El Barça, que juega hoy a las 9 contra el Girona, le saca 12 puntos, posibilidad de 15, al Real Madrid. El Atlético se ha colocado a 2 puntos del Real Madrid, a 2 puntos de la segunda plaza. Está noveno el Rayo, que tiene 37 puntos, está a 3 del séptimo puesto, que parece va a dar plaza para jugar en Europa. El Getafe tiene 30, está a 3 puntos del descenso. Ya saben, el miércoles, cuartos de final, partido de ida de la Champions, Real Madrid-Chelsea. Y el fin de semana la jornada viene así: viernes, Rayo Vallecano-Osasuna a las 9, sábado, Cádiz-Real Madrid a las 9, domingo, Getafe-Barcelona a las 4 y cuarto y Atlético de Madrid-Almería a las 6 y media. En segunda, ganó el Leganés sobre la hora en Ponferrada. Gran victoria, 0-1. Tiene 43 puntos, está 8 por encima del descenso. Va a jugar el domingo recibiendo al Villarreal B a las 9 de la noche. El ACB, perdieron los dos. Perdió el Real Madrid y por mucho en Lugo. Breogán 96, Real Madrid 72. Y perdió otra vez por mucho el Fuenlabrada en Girona 85-60. Es segundo el Real Madrid, empatado con el Barça. Está una victoria por encima del Baskonia, es colista, a 4 victorias de la permanencia, el Fuenlabrada. El jueves, último partido de la fase regular de la Euroliga, Maccabi-Real Madrid, a las 8 y 5. Ahora mismo, esa es la eliminatoria de cuartos de final. Maccabi-Real Madrid, o Real Madrid-Maccabi. Bueno, saludo a Miguelito, Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Corro, buenas tardes.
Está aquí Arancha Rodríguez, hola Arancha, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Y ya era hora, está aquí Melchor Ruiz, hola Melchor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Te has tirado 2 semanitas de...
A la Bartola.
De festejos, ¿eh? De festejos. Bueno, es evidente que el partido de la semana para el Real Madrid es el del Chelsea, a la vista de lo que está pasando en la Liga, que no digamos que la desprecia, pero no la aprecia tanto como la competición de la Liga de Campeones, y el partido es el Real Madrid-Chelsea, pero se ha cruzado por medio, el asunto Fede Valverde, ¿no? Y por ahí empezamos por lo último que sepamos. Es posible que hayan estado muy perdidos, ¿eh? Esto fue el sábado por la noche, y a lo mejor no se han enterado de nada en absoluto, y dicen, ¿qué ha pasado con Valverde? Resumiendo así muy rápido, dando unos titulares, pues decirles que después del Real Madrid 2, Villarreal 3, 45-50 minutos después, Fede Valverde, en la zona de parking del autobús del Villarreal, se fue hacia Alex Baena, jugador del Villarreal, y le propinó un puñetazo. Valverde y su entorno han deslizado, y así lo contamos el sábado por la noche, que Alex Baena, sobre todo en el partido de Copa del Rey del mes de enero, dijo algunas cosas muy feas sobre el hijo de que iba a nacer de Fede Valverde, que en ese momento estaba en duda porque había sido un embarazo muy complicado. Lo siguiente que ha pasado es que Baena lo ha negado, Baena ha negado ese insulto, que un representante, amigo, alguna persona cercana a Valverde ha llamado a Alex Baena para pedirle disculpas y que Baena ha denunciado en comisaría en Castellón la agresión de Fede Valverde. ¿Qué puede pasar ahora? Una, la primera, que esto va a ir a la justicia ordinaria, veremos qué sanción o qué pena le imponen a Fede Valverde si se demuestra el puñetazo, que yo creo que a estas alturas incluso Fede Valverde reconoce la acción o la reconoció en el mismo momento ante la policía que había allí en esa zona de parking. Y luego ha contado Fouto que si Antiviolencia trasladara esto al comité de competición podrían caerle 4 partidos a Valverde, más allá de la sanción que seguramente sea lo que menos le importa ahora mismo a Valverde y a Baena, que los dos llevan su pena. Los dos llevan su pena, uno por agredirle y el otro, pues en su conciencia estará si esa frase que traslada a la gente de Valverde es exacta o no, pero a todos nos parece por intuición que algo ha pasado en los últimos partidos entre Real Madrid y Villarreal, si no estaría loco de atar en Valverde para darle un puñetazo de esa manera sin venir nada a cuento, pues en su conciencia irá, porque va a ser muy difícil que sepamos exactamente lo que pasó, porque hay solo 2 personas implicadas, que son Valverde y Baena. Dicho todo esto, que yo creo que el relato de los hechos ya está contado, por si podemos aportar alguna cosa más que sepamos, os pregunto Miguel, Melchor y Arancha. Es evidente, Miguelito, que Fede Valverde está más que fastidiado, ¿no?
Sí, sí, está fastidiado y es su empresa de representación, su agencia, estuvo valorando si hacer público algún tipo de comunicado, testimonio, finalmente se decidió que no. Y ahora, bueno, pues es esperar, veremos a ver qué es lo de menos, como tú dices, si hay sanción deportiva o no y en qué queda todo. Hombre, conociendo a Valverde, que es canchero, evidentemente, los códigos uruguayos, argentinos del fútbol, ya sabéis lo que dicen, ¿no? Lo que queda en el terreno de juego, se queda en el terreno de juego. Y siempre lo dicen, así que si ha tenido esa reacción ya en frío después de pasar por la ducha, no es por defenderle, pero yo creo que algo sí, ha tenido que
yo
pasar.
Yo creo que empeñarnos en defender a uno o a otro, yo creo que a estas alturas es absurdo, cada uno tiene su moral, tiene su forma de actuar en la vida. Lo dicho, en la penitencia de los dos vas, Baena pasa a la historia negra de un episodio muy fuerte del fútbol español y Valverde también. Los dos van a penar esta situación. Tú, Arancha, estuviste con Miguelito en el estadio, contaste en el tiempo de juego el sábado por la noche los datos que tenías. ¿Hay alguna cosa nueva que se pueda aportar a este hecho?
Bueno, insistir un poquito en que la sangre fría que tuvo Valverde para no dejar a su equipo con 10 en el campo y haberle propinado ese bofetón, y que fue algo que evidentemente a Valverde pues le ha dolido mucho, porque Valverde, recuerdo, en la zona mixta hay un pequeñito hueco por el que se van viendo cómo salen todos los futbolistas, y vimos a Valverde salir, que iba vestido de blanco, si no recuerdo mal, y llevaba una cara de muy pocos amigos. Y yo pensé, pues sí que le ha sentado mal la derrota, ¿no? Ajena a todo lo que podía pasar después. Tardó un poquito más de tiempo y salió Baena acompañado de otro futbolista del Villarreal, al que no reconocí porque estaba un poco ladeado. Bueno, pues que esos incidentes, yo creo que el propio Valverde está bastante arrepentido de lo que hizo, al margen de que lo que le dijo o lo que no le dijo, lo que él sintió, eso no se lo va a quitar nadie, y que lo que se intenta pues ahora también es olvidar esto lo antes posible para centrarse en lo que realmente le importa a él, porque es futbolista del Real Madrid, que es en el partido del Chelsea, que para el Real Madrid también el asunto está cerrado porque lo considera ya un tema personal de Valverde.
Si tenemos algún dato más del club, Melchor, de lo que piensa o la forma de actuar que va a tener a partir de ahora.
Bueno, lo que te puedo decir es que el club quiere dejar hacer la justicia. Por lo que me dicen, la información que tengo en relación a la policía, esto se va a quedar en una agresión leve, además.
Afortunadamente, parece que no hay una lesión grave,
no hay lesión,
en la cara de Baena.
Lo cual será una multa y además, como no tiene ningún tipo de antecedentes, pues no va a pasar más allá. En el Real Madrid esperan que tampoco vaya a lo deportivo, porque es cierto que era dentro del recinto del Estadio Santiago Bernabéu, las cocheras, pero bueno, con la modificación de las obras y demás, pues entienden que no debería haber, pero eso depende ya de otra comisión y de disciplina que la traslada o no al comité de competición. A mí hay algo, esto es un tema muy delicado, como hemos dicho muy, muy rápidamente, algo se me escapa, porque si en la Copa no hizo nada Valverde, el otro día en el campo tampoco respondía, hay una imagen en la que se contiene así con la mano, y es en los túneles que llevan a donde estaba el autobús del Villarreal, que por cierto ahí ya no estaba el autobús del Madrid, porque decía la gente, ¿cómo no lo ha visto más jugadores? No, es que los jugadores pasan directamente de la calle y tienen el parking enfrente. Yo no descartaría que si las piques seguían dialécticos, me refiero por parte de Baena, a lo mejor le hubiese dicho algo más, porque no tiene sentido que en el campo se hubiese controlado, insisto, en Villarreal, se hubiese controlado en el Bernabéu y luego en el pasillo sin mediar ningún tipo de comentario.
Entramos en el terreno de la especulación. Sí, no sabemos, es muy delicado. Nos falta algún detalle más, si los conocen Valverde y Baena, que si quieren exponerlo lo expondrán. Los dos han quedado muy marcados. Uno, como digo, en su conciencia lo llevará y el otro en un acto que no se puede justificar, que es la agresión, que es y menos en un deportista, que queda feísimo y le va a perseguir durante algún tiempo. Bueno, hasta la espera de algún dato más sobre el caso Valverde-Baena. Enseguida lo que viene, que es el Chelsea.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Si quieres vender tu coche en un brinco, ven a nuestro centro de Pinto. Si pides que tu vehículo lo tasen los mejores, ven a nuestro centro de embajadores. Si pretendes ganar dinero con tu automóvil, ven a Yamóvil. Yamóvil, expertos en ofrecerte soluciones.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto y rodeados de naturaleza. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito.
Atrapallada, cocina gallega. Gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
No te pierdas las cuatro estaciones de Vivaldi el 20 de abril en el Auditorio Nacional.
Un concierto único ofrecido por Excelentia y Clínica Rementería por su 25 aniversario.
Los fondos recaudados se destinarán a la Fundación Rementería, que brinda salud visual de calidad a los más desfavorecidos.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Vamos a tener dos días de Kini Carleto, el martes y el miércoles, si queréis decir hacer la apuesta. Parece claro, ¿no, Miguelito Manchori Arancha, que va a poner el mismo equipo, si no pasa nada, que
Barcelona.
El de Barcelona, ¿no? Sí. Parece, ¿no?
Yo tengo 10 claros y solo una duda. Puede ser el 11 de Barcelona. Pero mi única duda es Rodrigo, si vas a ir tan ofensivo como en el Camp Nou, como en Anfield, si es así, mismo equipo, y si no, Valverde arriba, y lo que te decía en el titular, hay que colocar a Camavinga, bien de 5, bien de 3, si juega de 5, Rüdiger o Nacho, lateral izquierdo, y si juega de 3, Tchouaméni con Kroos y Modric.
Yo creo que Camavinga va a ser 5, y la duda que tengo es Fede Valverde y Rodrigo. Recordemos que Rodrigo llegó del último compromiso con la selección con un golpe en la rodilla. A mí me sorprendió que el otro día jugase de titular y hay que ver también el estado anímico de Fede Valverde. Todas estas cosas hay que evaluarlas, pero para mí la duda es Fede Valverde o Rodrigo. El resto está claro. Sí. Y con Camavinga de 5.
Yo creo que va a ser el mismo equipo que Barcelona, que Carleto cuando se tiene que jugar los cuartos es poco inamovible de su pensamiento, ¿no? Muy conservador, y más
bien
cuando le ha funcionado, claro. Y al final, bueno, pues esos futbolistas lo hicieron bien en la segunda parte, especialmente contra el Barcelona, ganaron muy plácidamente y yo creo que de inicio apostaría por esos.
Un sonido de, mañana hablamos más del Chelsea, que tiene que venir a Madrid, no está jugando muy bien y está en una posición muy incómoda en la tabla, pero ha cambiado de entrenador, que finalmente es Lampard. Ya veremos si para la temporada que viene va Luis Enrique o no, pero de momento Lampard asumiendo al equipo londinense. Un sonido de Ancelotti en la Rai que confirma dos noticias. Una, la que contó el otro día en este programa Miguel Ángel, que David Ancelotti está sacándose su licencia de entrenador en Gales. Y la otra que contó el sábado Arancha, que es que no se va a ir al Basilea.
Beh, Davide, intanto sta finendo il corso per allenatore di UEFA Pro in Galles, e terminerà a maggio, dopodiché ha la possibilità di allenare qualsiasi tipo di squadra che non è il Basilea, perché si trova bene qui e stiamo bene qui e quindi vogliamo continuare qui. Il giorno che avrà voglia di cominciare da solo, io credo che lo farà e lo farà anche bene.
Creo que se han entendido las palabras clave, Gales,
sí,
y no Basilea, y aquí seguimos si todo va bien.
Exactamente, que la idea es seguir aquí si todo va bien, y el día que él decida entrenar en absoluto, lo hará y lo hará bien.
Y que está muy contento en Madrid. Por cierto, en esa entrevista también habla del VAR, que está descontento con el VAR, porque entendía, como todos, que iba a venir y que solo iba a entrar en cosas muy graves y muy claras, y que ahora está influyendo y se está entrando en demasiadas ocasiones durante un partido.
Y una más, ¿cuántas entradas le corresponden a los madridistas para el partido de Copa del 6 de mayo en Sevilla contra Osasuna a las 10 de la noche?
Unas 20.500 entradas. Hay que decir que esto va a ir destinado evidentemente para los socios del Real Madrid, porque el Real Madrid tiene esa manera de proceder, así que los que no sean socios tienen otra opción de acceder a esas entradas. Y hay que recordar que la federación se queda con el 20% de las entradas, y de ese 20% pone a la venta, para lo que es la zona neutral, entradas, con lo cual el que sea aficionado del Real Madrid pero no sea socio, pues tiene la vía, porque muchos preguntan, oye, ¿los no socios podemos? Pues sí, podéis. Todavía no sabemos cuándo se van a poner a la venta en la página web de la federación, pero se suelen poner y pueden intentarlo ahí. Y los socios, bueno, pues tendrán que, como siempre, rellenar su solicitud cuando se abra el proceso. Si se llega al cupo de 20.500, pues habrá un sorteo ante notario como siempre, y los afortunados pues lo celebrarán. Recuerdo los precios, bastante económicas las más baratas, 39 euros, según está el mundo del fútbol, un precio asequible, y la más cara también diría que asequible, porque son 231 euros.
Se prevé llenazo Sevilla, 6 de mayo, es semana de puente por las fiestas de Madrid. Bueno, se puede hacer ahí un apaño y viajar a Sevilla. Mañana contáis más cosas, Miguelito, Arancha.
Déjame felicitar a un oyente y a una leyenda del Real Madrid.
Un 3.
Roberto Carlos.
Roberto Carlos.
Felicidades.
50 tacos.
50 tacos. Madre mía, 50 tacos.
Buena quinta esa del 73.
Venga, hasta luego. Adiós, Arancha, Miguelito Melchor. Saludos a Rubén Martín y Antonio Ruiz. Hola, Rubén. Hola, Antonio.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola.
Se ha puesto a ganar el Atlético de Madrid como si no contara en este tramo final de la temporada y va por el Real Madrid. Ayer un partido, yo diría, Rubén y Antonio, que relativamente cómodo salvo los 6, 7, 8 minutos finales, ¿no?
Sí, desde que marcó Fran García. Ese es el tramo que el Atlético lo pasó un poquito peor con el último ataque al final, pero fue un partido muy cómodo, porque es que con 2-0 y contra 10 lo normal es que hubiera estado resuelto, o sea que sí, fueron 5 minutos de agobio pequeño.
Muy bien en la jugada del primer gol, Antonio, muy buena jugada, sí. En el gol de Molina, ¿eh?
La primera de asociación clara a la contra, con Carrasco, Griezmann, Morata presionando el error del defensa rival, y Molina definiendo muy bien. A mí me recordó mucho la definición de Molina del Mundial, aquel pase de Messi que se inventa sin mirar y que por banda derecha aparece Molina para alojarla en el portal del equipo rival. El Atlético de Madrid ayer demostró que sigue en la línea de los últimos partidos y que cuando está muy metido, juega intenso y está concentrado en lo que le va, que es el partido, puede resolver con autoridad y claridad, pero cuando baja la tensión y se cree que lo tiene todo hecho, acaba.
¿Cuánto creéis que ilusiona la segunda plaza en el Atlético de Madrid?
Mucho.
Mucho.
Mucho, mucho, mucho. Pero ya no solo por quedar delante del Madrid. Ilusiona la segunda plaza porque después del fiasco de la Champions y la eliminación en Copa, cuanto más arriba se quede en la Liga, digamos que más honrosa será el...
¿Recordáis a cuántos puntos ha estado el Atlético del Madrid? Porque cuando Coque dijo un día, vamos a por la segunda plaza, le miramos así como
antes
diciendo...
Antes que lo dijo un redactor de Copa, sí. Se lo dijo además a sí. Rubén y a otro...
Pero ¿cuántos puntos estaban entonces? Porque eran más de 10, más de una decena.
Era
11 puntos, ¿no? Y miramos así a Coque y a ese redactor diciendo, estos tíos están locos, ¿no?
Yo creo que más que una alegría es un consuelo, ¿eh? O sea, tampoco creo que sea... ¿Cuál es el menor título que podría ganar en un club? ¿La Supercopa de España? Yo creo que ser segundo por delante del Madrid es menos
verdad,
que eso.
La verdad es que quedar segundo y a lo mejor a 15 puntos del Barcelona sin haber peleado la Liga no te dice mucho, ¿no?
Claro, es subir la nota en la Liga, pero yo creo que es inflarla ficticiamente, porque si el Atleti, ¿cuánto hace que el Atleti dejó de pelear la Liga? En octubre, en noviembre.
Sí, hace muchísimo tiempo, muchos meses.
Es maquillarlo, yo creo.
Los que hablan de Consuelo entienden que el Atleti debe competir por el título de Liga, por el título de Champions, por el título de Copa cuando arranca la temporada. Para mí, por el título de Liga no arranca desde septiembre, por la Champions mucho menos, porque haber jugado finales es una proeza increíble, así que yo no discuto que ha sido un fiasco.
O sea, tú dices que el Atlético de partida solo sale a por la Champions.
No, a por la Champions no.
Te digo a por el puesto de Champions.
Sale a por nada.
A por el puesto de Champions.
No, sale a competir en todos los sitios, pero no con la obligación de ganar nada.
Pero que, lo que sí es una exigencia es el puesto de Champions, lo demás no.
Yo creo
¿no?
Que, claro, que el segundo puesto en la Liga, yo creo que le da muy buena nota en Liga al Atlético de Madrid porque está por encima de uno de los dos que son los favoritos.
Y que va a terminar arriba, no va a terminar abajo.
Pero no es lo mismo
ir de abajo arriba que de arriba abajo. Eso es claro.
Y no es lo mismo quedar segundo en una Liga que te han ganado a falta de dos jornadas o tres a que quedar en una Liga en la que le vas a quitar, si le quitas, la segunda plaza a un Real Madrid que ya sabe que no va a ser campeón y quedando a 15 o 20 puntos del primero.
Sí, está claro.
Con la Liga sin pelear desde octubre a noviembre.
Pero me imagino además que el Madrid en los últimos partidos se estará dejando ir los puntos, ¿no?
Los tira,
hombre,
¿verdad?
Pues tienes que ver el partido de Villarreal.
No, la aprecia poco a la Liga, hay que decir eso que es verdad. O sea, no es ninguna excusa porque el Madrid ha perdido la Liga en el tramo este después del Mundial y ha competido poco la Liga. Para mí es estas notas que ponemos, Rubén, para mí es un suspenso la Liga del Madrid, un suspenso rotundo, porque no la ha peleado.
Sin duda.
O sea, no es que si queda segundo... quedará a muchos puntos del Barça y sin tener ninguna opción de ganar la Liga.
En esa nota media que hacemos, para mí la Liga del Madrid es un 2.
Sí, es un 2. Sí, es un suspenso.
Si no queda segundo, es un 2.
Es un suspenso, es así.
Es un suspenso.
Pero es cierto, Antonio, que la aprecia poco la Liga. O sea, para los rivales del Madrid en este tramo, aprecia poco la Liga.
Es que yo eso no me lo creo. Aprecias poco cuando ves que empiezas a palmar partidos de Liga.
Evidentemente, claro. Evidentemente.
Yo no creo que el Real Madrid.
De saque
deje,
no, ¿eh?
Deje ir los partidos de Liga porque tenga la Champions.
No,
el
de hecho, el partido contra el Villarreal lo juega para ganar. O sea, no lo juega para perder, lo juega para ganar. Saca un equipo bastante bueno.
Sí.
Que te quiero decir que no es un equipillo que sale ahí a ver qué pasa, ¿no?
Lo juega para ganar, pero mira cuántos de los que jugaron contra el Villarreal van a jugar en Champions contra
también
el
es cierto, pero es un equipo muy competitivo. El que saca, o sea, juega sí. Vinicius,
ahora,
juega
también
Benzema,
te digo una cosa.
O sea,
yo,
pues es un equipo competitivo.
Yo sí creo que hay una buena noticia para el Atlético y es la versión que está dando después del Mundial. Que si consigue mantener esa imagen en agosto, cuando empiece la temporada que viene, es un equipo para volver a pelear el título de Liga.
Sí, yo creo que es la base a trabajar para la próxima temporada. Oye, mañana hablamos de más cosas. Antonio, Rubén, un abrazo, gracias.
Bueno,
otro para ti.
Enseguida Ganga y el Rayo Vallecano.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Los arquitectos construyen edificios, pero ¿quién se encarga de conservarlos y rehabilitarlos? Pues los arquitectos. Rehabilita tu edificio con un arquitecto de la casa. Mejora su eficiencia energética, accesibilidad o zonas comunes. Aprovecha ya las ayudas públicas. Infórmate en el 91 595 1549 o en arquitectodelacasa.com. Colegio de Arquitectos de Madrid.
¿Buscas financiación para tu empresa? Con Gedesco puedes disponer de un préstamo de hasta un 25% de tu facturación de forma inmediata. Alcanza los objetivos de tu negocio con las mejores soluciones de financiación alternativa. Préstamos para tu empresa, para tu negocio. Nosotros confiamos en ti. Llámanos al 900 900 550 o entra en gedesco.es.
Los colágenos de Naturtierra con vitamina C contribuyen a un normal funcionamiento de huesos y cartílagos, en polvo y comprimidos, de venta en supermercados y grandes superficies. Colágenos de Naturtierra, con la garantía de laboratorio sin Sadiet.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Disfruta en familia en el Real Teatro de Retiro. Teatro Real y Ayuntamiento de Madrid presentan un nuevo espacio cultural con una gran oferta para jóvenes y niños. Cuentos musicales, ópera, títeres... No te pierdas desde el 15 de abril la ópera para niños La Cenicienta y en mayo el estreno teatral para jóvenes de Praga 1941. Entradas ya a la venta de 15 a 20 euros en realteatroderetiro.es y teatroreal.es.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es.
Carlos Ganga, buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Si el Rayo ha empatado 5 y perdido 3 de los 8 sí. últimos, ¿no? Si cambia dos empates de esos por dos victorias, o sea, 4 puntos más, estaría mirando a la sexta posición.
Totalmente. Y además los pudo ganar. Los pudo ganar
el
porque...
El Getafe, me acuerdo Getafe, que ejemplo, ahí empieza la racha, ¿no?
Sí, sí,
la
sí.
mala.
Sí. De todas formas, no hay preocupación, porque está a tiro de conseguir una victoria y ya está. Lo que pasa es que la frase que dice Paco muchas veces en tiempo de juego, el Rayo lleva un mes y medio o dos en Ibiza.
Exactamente desde que llamo. Cuando nosotros ¿sí? se marca cuando llamamos a Cobeño. Sí, cuando llamamos a Cobeño, el año pasado y este,
le felicitas,
le damos la enhorabuena, tal, no sé qué, tal, y para abajo.
Y se cae. Sí, es una pena porque quién sabe... si el Rayo podría estar luchando de verdad, pues lo está haciendo de hecho, pero con esas dos victorias que tú dices, el Rayo quedarían 10 jornadas y estaría, vamos, a Europa total. Es verdad que no están llegando los goles de Raúl de Tomás, por ejemplo, pero el equipo compite muy bien, porque ayer con el 0-2 no le pierde la cara al partido, mete el 1-2 con uno menos, mete dos balones ahí al final al área, a ver si cae y la puede pejar alguno. O sea que el equipo da gusto verlo, lo que pasa es que por unas cosas o por otras, ayer dos errores en dos minutos y...
Te cuesta el partido. ¿Qué tiene Fran García? Sí. Que se salió el hombro justo cuando terminó el partido del cabreo que
sí,
tenía.
Sí, no, al final es un problema que lleva arrastrando Fran García, o sea, no es de ayer, ya se le ha salido varias veces el hombro y al final yo creo que estaba un poco molesto con eso y no sé si con esos golpes que dio en el césped, que fueron muy fuertes, de rabia, se lo agravó un poco más y salió corriendo, fue a hablar con los miembros del banquillo, ya una vez había pitado el árbitro y se fueron corriendo acompañado con dos asistentes al vestuario para atenderle, pero vamos, nada grave porque es una cosa que convive Fran García con ella habitualmente.
Viernes, Rayo Osasuna. Gracias, Ganga, hasta luego.
Adiós,
vamos con el baloncesto. No suele pasar, pero han perdido los dos, el Real Madrid y el Fuenlabrada. Y el Real Madrid, leí el otro día a Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Por la derrota mayor o la diferencia mayor en 18 años.
Sí, la verdad es que el partido del Real Madrid el sábado por la tarde en pista del Río Breogán dejó bastante que desear. Es probablemente, te diría que probablemente, al menos algunas fases de ese partido, de las peores que le he visto. Fíjate tú, que llega a perder 22 balones en la defensa, permite al Río Breogán... anotar 11 de 12, es decir, del 42-41, que estábamos hablando en el minuto 22, hay un parcial 22 para el 62-43.
Está en otra cosa como el de fútbol, pensando en quién le toca en la, los
pues
cuartos
tiene, pues
de
tiene
la
una tiene una semana complicada, muy complicada el equipo de Chus Mateo,
Maccabi,
porque
¿no?
va a Tel Aviv
sí.
y está muy bien Maccabi y se está jugando todavía las opciones de ese rival o de tener ese rival para los cruces de Final Four, los cruces previos de Final Four para el playoff, pero es que va al Palau, ¿eh? El domingo a las 6:30 visita el Palau. Claro, el Barça tampoco está como para tirar cohetes, viendo además cómo resuelve ayer el partido en Bilbao, que acaba perdiendo un triple de Alex Abrines, pero aguanta otro de Radicevic y los dos al pincho. Dejan a Baskonia solo en el liderato de la Liga, a 8 jornadas.
El Madrid...
Recuerdo el privilegio que da...
Ser primero,
líder.
Sí, sí. El Madrid va a ser primero o segundo ya seguro en la Euroliga. Olympiacos y Real Madrid se juegan la primera plaza. Y ahora mismo le toca Maccabi. Pero
ahora mismo, pero tiene que dar tantas
Fenerbahce,
vueltas.
Baskonia o Zalgiris, puede ser, ¿no?
Puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa.
Hay
porque
un
luego...
Olympiacos, Baskonia, cuidado.
Sí, Baskonia depende de sí mismo. Si ganan el Pireo, está dentro. Es así.
Claro, si gana Baskonia y el Madrid le ganara a Maccabi, sería Real Madrid-Baskonia. O sea que un dardo envenenado ahí. Muy bien, gracias, Pilar.
Hasta luego.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Alfonso Pino Zamorano, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuántos partidos le pitó usted al Barça?
Calculo unos 5 o 6.
¿En alguno de esos partidos le dijeron, Alfonso, pórtate bien con el Barça?
No, ninguno.
Jorge Vaquero es ex asesor jurídico de la Federación y de la FIFA. ¿Crees que la UEFA puede sancionar al Barça solo por
todo hace indicar que sí. El reglamento de la Champions League únicamente requiere que el Barcelona esté implicado directa o indirectamente en cualquier tipo de operación que sea susceptible de alterar la integridad de las competiciones.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya, un flash. ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes antes del 21 de abril, te regalamos una luz de emergencia.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo. Es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Cuando te escapas a tu casa de la playa, es lógico y normal que pienses algo así.
Tener una casa para desconectar me encanta, pero está mucho tiempo vacía y que pueda pasar algo sin enterarme me inquieta.
Securitas Direct te entiende. Por eso su alarma detecta si alguien intenta entrar en tu casa activando su tecnología Zero Vision, un humo denso que expulsa al intruso en segundos para que no se quede allí. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, entre la locura futbolera emergió John Ram. ¡Qué fenómeno, qué noche, qué maravilla! ¿Y el Madrid no va a hacer un campo en el nuevo Bernabéu? 9 hoyos bastaría. Sabemos que un día allí jugará Rafa, otro correrá Alonso, vendrá Doncic de las Américas. ¿Y John? Justo y necesario sería. Como es del Athletic Club, un partidito con Nadal. Que ganarle igual no. Pero partido habría. El pueblo enloquecería. Vamos, Flores, vamos, ese campito, sí. Oh.
Gracias, Guas. Les vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena tarde.